Doctora Adelaida, mejor que no me haya escuchado al, al describir su, su especialidad. No, no, no. Ya, sí, no. Es como, como que a Arturo un día le salió y le, no, y tenía, y dijo, ayúdeme, por favor, póngame ahí, no, que no me salga. La tenista Navratilova.
Ah, ¿y cómo sí, le salió?
Y repetía, le salió. Navratilovola.
Navratilovola.
Y entonces, mejor, doctora, que no haya escuchado la presentación que hice hoy. A Euclides sí, también.
El doctor Escroto.
Escroto le salió. El doctor Escroto salió. Sí, bueno, salió. Doctora, son gajes del oficio. ¿Cómo le va, doctora Adelaida Bock? Muchas gracias por atendernos.
Muy buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación, por esta llamada, y un saludo para toda la, la audiencia.
Estamos aquí con...
Pero sí te...
Sí, con pero, Menchi pero y con
sí
Fito.
Te sí te escuchó, dice
¿Me escuchaste, doctora? Perdón, doctora,
te habrá... Afortunadamente tengo un buen oído, así que sí, bueno, escuché. Pero
yo... especialidad.
Es algo muy complicado de pronunciar. Lo primero que te piden para hacer la especialización es que aprendas a pronunciar la palabra, ¿verdad? Entonces...
Otorrinolaringología.
Sí. Muy difícil. Hay que ensayar con supercalifragilisticoespialidoso, una cosa así. Bueno, doctora, estamos haciéndole cuento, estamos consultando a profesionales, como en el caso suyo, que integra la Sociedad Paraguaya de esta especialidad, porque ya vimos la incidencia de este virus en el tema cardíaco, en el tema pulmonar que hablamos con colegas que están especializados en el tema. Hablamos también del tema que de repente comenzaron a saltar los niveles
de glucemia,
de glucemia. Azúcar.
Hablamos con una endocrinóloga también.
Bueno, entonces este tema que todavía, en el caso de Menchi, me dice ella que hasta ahora de repente sigue sin oler bien.
Y algunos aromas que no percibo.
Bueno, ¿cómo es? ¿Cuáles son los casos que ustedes como profesionales están viendo como consecuencia de haber adquirido COVID, doctora?
Bueno, dependiendo de la etapa de la enfermedad, los casos van variando, las alteraciones del olfato van variando, ¿verdad? En el momento agudo, puede presentarse como primer síntoma e incluso como único síntoma de la enfermedad, la pérdida del olfato. Y lo que llama la atención es que es una pérdida súbita, o sea, una pérdida brusca, al punto de que a la mañana uno puede desayunar y tomar un café y para las 9 de la mañana no sentir nada, ¿verdad? O en cualquier momento del día. Es así de brusca la pérdida del olfato, ¿verdad? Hay que saber que la COVID no es la única enfermedad que produce esta pérdida de olfato. Otros virus respiratorios como influenza también producen. Sí. Pero las características de COVID son muy particulares, ¿verdad? O sea, es una pérdida brusca, es el primer síntoma. Otros virus presentan todos los síntomas de la enfermedad y después como secuela recién se presenta la falta de olfato, cosa que no ocurre con COVID. Con COVID es de entrada.
Incluso a mí perdón, doctor, no, sí, quería nomás acotar una cosita que me llamó la atención, que me pasó a mí y le pasó a otras personas que conozco, que me decían, yo no estoy congestionada y sin embargo no huelo nada, que es lo contrario a una influenza, ¿verdad? Que llega a tal punto la congestión nasal que uno tiene que obviamente no huele, ¿verdad? Pero es total, por eso es que marcando un poquito lo que decías de la diferencia de cómo se presenta con el COVID.
Así mismo, es llama mucho la atención que la mayoría de los pacientes que pierden el olfato no tienen congestión nasal, cosa que en otras situaciones sí ocurre, ¿verdad? Acá prácticamente no hay congestión nasal. O si el paciente siente de repente taponado por la inflamación, exacto, no hay moco, no hay catarro nasal. Sí. O sea, generalmente el paciente no tiene catarro nasal, eso es uno. Y así como estabas mencionando, muchos pacientes recuperan esa pérdida alrededor de las 2 semanas aproximadamente. Y hay pacientes que tardan un poco más, tardan aproximadamente 1 mes en recuperar, y otros que ya no recuperan, al menos no espontáneamente, en los 6 meses, ¿verdad? Ajá.
¿Cómo?
Eso es por un lado.
¿6
por
meses?
Por otro lado están 6 meses. 6 meses o más pueden estar sin oler.
A la puta.
Sí. Por otro lado, la mayoría recupera de manera espontánea. Pero ¿qué es lo que se ve también? Que hay pacientes que recuperan, pero no totalmente, ¿verdad? Es el caso que estaba mencionando Menchi, sí, justamente. Hay pacientes que recuperan, pero que aproximadamente a los 2 meses empiezan a oler raro, ¿verdad? Como que el café está quemado, como que la carne está podrida, ¿verdad? Sí. O el huevo, llama mucho la atención que los pacientes en general especifican, no puedo comer carne, huevo, pollo, pescado, porque está todo podrido, ¿verdad? Incluso hay pacientes que dicen que tienen lo mismo los lácteos. Dicen, me compré un yogur y me fui a quejar porque estaba podrido y ahí me di cuenta que era yo el problema, ¿verdad? Entonces, muchos pacientes tienen lo que se llama la parosmia, que es esto que te estaba describiendo, que es la percepción alterada del olor, ¿verdad? Y del sabor, porque el sabor es 20% gusto, que es salado, ácido, amargo, dulce, ¿verdad? Pero el resto es el olor del alimento que está en la boca y que se huele por la parte de atrás de la nariz, ¿ok? Entonces, al tener alterado el olfato, tenemos alterado el sabor, ¿verdad? Y eso hace también que haya todo ese malestar en la alimentación de los pacientes post-COVID.
Ahora, doctora, vos hablabas de recuperación espontánea, que es lo que sucede en la mayoría de los casos. ¿Qué pasa cuando un paciente, después de haber pasado 6 meses, sigue con problemas, digamos, de anosmia, de parosmia? ¿Qué hace? ¿Qué puede hacer para recuperar el olfato o tiene que resignarse a seguir así? ¿No hay forma de recuperarlo?
No, afortunadamente las alteraciones postvirales, y dentro de eso entra la COVID, ¿verdad? Sí hay cosas que se pueden hacer. Incluso se recomienda que se consulte si al mes no ha recuperado totalmente, o ya sea parcial la recuperación igual, si no es total la recuperación, que se consulte, ¿verdad? Y en la consulta uno evalúa, porque hay métodos, hay test para evaluar el olfato, ¿verdad? Se evalúa en qué nivel está el olfato y se recomienda lo que se llama el entrenamiento olfatorio, que consiste en oler ciertos aceites esenciales. Se recomiendan los aceites esenciales por la concentración que tienen, ¿verdad? Y por tanto el estímulo es más potente. Y se le recomienda al paciente, de acuerdo con cómo se le ve, qué aceites utilizar, ¿verdad? Y la frecuencia, la mínima frecuencia es 2 veces al día durante por lo menos 3 meses de entrenamiento, ¿verdad? Y en algunos casos también hay otras medicaciones complementarias que se pueden hacer que pueden reforzar el entrenamiento olfatorio, que pueden ser medicaciones intranasales o vía oral, ya dependiendo del caso del paciente.
Claro, ¿verdad? Cada caso. Doctora, Fito le saluda. Leí en estos días, no estoy encontrando ahora el artículo respecto a el por qué se producen estas alteraciones del olfato y del gusto, y el artículo planteaba que se trataba de una inflamación de las células del cerebro que se encargan de esa función y no propiamente de la nariz o de la boca, digamos, o de la lengua, donde están las papilas gustativas o los sensores del olfato, sino precisamente en el cerebro, decía el artículo, ¿verdad?
Bueno, lo que se sabe ya desde los primeros meses después de que se empezaron a reportar los casos de alteración de olfato, era, uno, se pensaba al principio que había una inflamación a nivel de la nariz, pero como pacientes que no recuperaban y no tenían ninguna congestión, eso ya se había descartado. El olfato tiene sus receptores, las neuronas que captan los aromas están en el techo de la nariz, ¿sí? Y de ahí se van y se conectan con el cerebro. Entonces, lo que se vio es algo que se sabe hace muchos años, que las neuronas del olfato que están en la nariz se cambian cada 2 meses, 2 a 3 meses aproximadamente. Esas son las células que tienen los receptores, las células madre que van a fabricar nuevas neuronas y que están en la nariz, tienen los receptores a donde se une el virus. ¿Viste que el virus se une a unos receptores que están en todo el cuerpo, ¿verdad? Y se unen a esas células también. Y por eso es que hay la pérdida, que no se recupera el paciente del todo, porque si el daño fue grande, se dañaron las células, y eso es lo que hay que volver a entrenar, porque cada 2 a 3 meses se siguen cambiando esas células.
Afortunadamente.
Ahora bien, lo que estás hablando de la inflamación a nivel del cerebro es también una opción. O sea, el primer daño es a nivel del epitelio, a nivel de la nariz, del techo de la nariz. El segundo daño es a nivel de las neuronas de la vía olfatoria porque estas células, que estas neuronas que están a nivel de la nariz, tienen sus conexiones con el olfato, ¿verdad? O sea, con el cerebro. Atraviesan unos agujeritos que están muy finitos en el cráneo y llegan al cerebro, ¿sí? Entonces, ahí también puede haber una alteración de esas células porque el virus ingresa por las neuronas del olfato al cerebro.
Mira lo que dice, comparto sí, aquí, sí, sí. Perfectamente, doctora, comparto aquí lo que nos dice un oyente. Dice, yo tuve COVID a finales de enero, hasta ahora no percibo prácticamente los olores, ni del perfume, ni de la caca de mis perros, que solía ser muy fuerte. No tengo como secuelas ningún problema respiratorio, solo la falta de olfato. Y en el tema, doctora, hablamos de la pérdida, hablamos parcial o total, y también mencionaste esa distorsión de los aromas que se da, de gente que cree que está un producto está podrido. A mí me contaron de un caso de una persona que era hipercarnívora y después del COVID dejó de comer carne unos cuantos meses. ¿Eso también se puede recuperar espontáneamente o necesariamente hay que hacer un reentrenamiento olfativo?
De momento la parosmia no se está recuperando de manera espontánea y se hace un entrenamiento, ¿verdad? Se hace un entrenamiento. Incluso ahora hay una nueva terapia que se está probando, que está aparentemente dando buenos resultados, que se coloca una especie de gelatina, vamos a decir, a nivel del techo de la nariz, que tiene insulina, ¿verdad? Y porque el bulbo olfatorio es muy sensible a la insulina, ¿verdad? Y con eso se puede estimular más aún esas células, ¿verdad? Pero tiene que ir acompañado del entrenamiento olfatorio también.
Acá, ¿verdad?, leo otro mensajito, dice que tal, tuve COVID en noviembre, perdí el olfato y en marzo empecé a oler de nuevo, pero como menciona la doctora, la carne, el huevo, el café, etcétera, les huelo diferente, olores muy feos. En vista de eso, mi gusto también varió a medida que empecé a percibir estos olores. Así que tendrá que entrenarse para volver a disfrutar, digamos, de los olores, de los aromas y de la comida también.
Mientras vamos eligiendo las consultas de los oyentes y televidentes también, doctora, ¿y el ejercicio para recuperar el gusto cómo se hace?
Se hace también con ciertos gustos y ciertas texturas, ¿verdad?
Sí.
Se van probando, por ejemplo, cuestiones dulces, saladas, ácidas o amargas, ¿verdad? Y se va con eso entrenando, también va variando las texturas y se usa mucho, tanto en el gusto como en el olfato, lo que se llama la neurocognición, que eso es que el paciente no solamente tiene que percibir, sino que pensar en lo que está percibiendo. ¿Se entiende? O sea, vos le haces oler un café y el paciente tiene que pensar en cómo es el café según su memoria. Exacto. Porque se tiene que reactivar toda la vida. Claro. Y todo lo que es olfato y gusto está conectado con la memoria, con la memoria emocional sobre todo. No, entonces, no es solamente el oler, sino hacer todo el ejercicio neurocognitivo para poder reentrenar toda la vida, ¿verdad?
Eso de la memoria emocional es genial, porque en realidad uno puede oler una comida y recordar a su abuela, digamos, recordar su infancia, momentos lindos de la vida.
Impresionante.
Momentos especiales que te marcaron por un olor, por un aroma, sí, ¿verdad?
Por eso que es importante el dato que diste, que no encontraste la lectura, porque la doctora sabe de ese tema, respecto a cómo el cerebro, en función al cerebro, se puede hacer ese ejercicio, dijiste, doctora, en el sentido de decir, voy a tomar un café y voy a recordar
cómo olía,
cómo sabe el café. Sí, cómo sabe el café, doctora. Más o menos por ahí pasa el ejercicio.
Sí, en parte sí, también eso, también cuando uno huele algo, ¿verdad? Porque se usan ciertas, como te digo, ciertas esencias, aromas, aceites esenciales, es no solamente oler, sino recordar y pensar en lo que se está oliendo. Por decirte una cosa, uno de los que se utiliza es el limón, el aceite esencial de limón o de naranja, y uno tiene que hacer un ejercicio de recordar cómo era el limón que siempre olió, ¿verdad? O algo relacionado con la naranja, por ejemplo, ¿verdad? Bueno, esto es una naranja, yo me acuerdo del jugo de naranja o de la planta de la naranja con la que jugaba, por decir una cosa, pero hay que hacer ese ejercicio de recordar no solamente lo que uno está oliendo o lo que está percibiendo, sino con qué yo asocio eso, porque es como están diciendo, a veces uno come algo y se acuerda, o huele una comida y te acuerdas de la abuela, de tu mamá, o de algún lugar, o de una situación en particular, o una persona en particular, y todo eso está relacionado. Todo eso se rehabilita cuando uno busca rehabilitar el olfato y el gusto, ¿verdad?
Me llama la atención la cantidad de mensajes que hay de personas que pasaron por el COVID y que están con esta situación de no haber recuperado todavía el olfato y el gusto. Y me gustaría entonces, doctora, que puedas reiterar, porque aquí, por ejemplo, manda un mensajito una persona de Concepción, dice: buenas tardes, en febrero tuve el COVID y hasta hoy día sigo sin recuperar bien los sentidos del gusto y olfato. Le comenté a mi médico y nada me dijo al respecto. Entonces, reiterar, decía doctora, esto que nos mencionabas, cómo podemos recuperar el olfato y el gusto si es que no aparecen de forma espontánea.
Así mismo. Y bueno, es hacer un ejercicio, un entrenamiento con aceites esenciales y con ciertos sabores, porque también la mayoría pierde el olfato, pero no el gusto, ¿verdad? Entonces, utilizar aceites esenciales y al olerlos, ¿verdad? Uno tiene que estar reactivando los recuerdos respectivos a cada aroma, ¿verdad? Les quiero comentar algo. Sí. Estamos la semana que viene teniendo la semana de olfato y gusto, ¿verdad? Que es una semana dedicada a la promoción de servicios donde se van a hacer atenciones, ¿verdad? Y también van a haber charlas online a través de Instagram para los pacientes. El martes va a ser eso. Martes a las 7 de la tarde va a haber un live a través de mi perfil de Instagram, que es @doctora.adelaidavoc. Okay. Y vamos a estar evacuando y todas estas dudas también, ¿verdad? En el Hospital Barrio Obrero, el lunes y el martes vamos a tener atenciones a pacientes con alteraciones de olfato. Ya tenemos el test, el kit para poder hacer la evaluación de olfato. Y si algún paciente no llega, porque te cuento que ya tenemos lleno el día lunes, estoy agendando el día martes, ¿verdad? Pero si algún paciente no alcanza para esta semana que viene, igual el servicio ya queda establecido. Correcto. Entonces, ya es algo que a lo largo del año y bueno, ya a lo largo del tiempo que yo esté de servicio ahí, vamos a tener siempre este servicio de evaluación de olfato y de gusto también. Qué
bueno, y en un hospital público. Doctora, voy a decir, ¿dónde atiende? ¿Vas en un privado? No, en un hospital público. Ese es el dato más importante todavía. Doctora, muchísimas gracias por tu tiempo, muy amable.
Muchas gracias a ustedes y bueno, gracias por este espacio.